Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola. Efectivamente, te saluda Cristina y con Cristina y sobre todo apoyando a Cristina y haciendo posible Cristina todo el equipo de fin de semana que te acompaña sábados y domingos. Hoy estamos de fiesta porque una mujer nos ha traído de Francia uno de los trofeos más grandes del mundo. La chica tiene 22 años y nombre vasco. Se llama Garbiñe Muguruza y nació en Caracas. Me entusiasma esta historia. La chiquita ha batido a una poderosa norteamericana con un brazo mortal que buscaba revalidar la plusmarca de Steffi Graf en las pistas. Pero esta, la Garbiñe, tiene sangre hispana. Y eso es tela marinera. Es una de esas biografías de ida y vuelta, a un lado y otro del Atlántico, que hacen la gran historia de América del Sur y España. Garbiñe es jugadora hispano-venezolana, tiene las dos nacionalidades, es hija del español José Antonio Muguruza, nacido en Azcoitia, en Guipúzcoa, y de la venezolana Scarlett Blanco. Empezó a jugar al tenis a los 3 años al otro lado del mar, en Guarenas, estado Miranda, y cuando cumplió 6 añitos se trasladó a España. Aquí se ha formado en la Academia Bruguera de Barcelona, con la tutela, entre otros, de Alejo Mancisidor. Con este triunfo no solamente pone a España y a Venezuela en lo más alto, sino que demuestra que el mestizaje es un triunfo y un orgullo de nuestra historia y que América del Sur y España son imbatibles juntas. Junto a Garbiñe Muguruza, pero también con Feliciano Aymar López en Roland Garros, hubo ayer una cuarta protagonista española. Esta señora a mí me dejó perpleja porque estaba viendo la televisión con los compañeros de deportes cuando percibo que una dama con un sombrero lleno de flores amarillas y rojas y con las uñas pintadas con los colores de la bandera española está venga a jalear a Garbiñe y cantando exactamente Garbiñe es cojonuda, como Garbiñe no hay ninguna. Ana Núñez, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, usted acaparó buena parte de las cámaras ayer.
Hija, porque es que por lo visto era la única que la cámara le pareció que iba un poco así más llamativa, pero sabe que yo siempre voy con el gorro porque yo sigo mucho el tenis, me encanta el tenis, siempre voy con mi bandera de San Roque, porque mira, San Roque es mi pueblo, que además me extraña a mí que este señor o alguien no conozca San Roque, porque San Roque es Soto Grande. Y Soto Grande es
San Roque,
Cádiz.
Es una
zona residencial, claro. Es una zona residencial de San Roque que tiene 9 campos de golf, que es conocida mundialmente por lo bueno y por lo malo, pero es conocida mundialmente. Entonces a mí me extraña que el señor este dijera San Roque, no lo conozco. Entonces yo siempre voy con San Roque.
La verdad es que es graciosa la historia de Ana Núñez porque era profesora, está jubilada, enseñó en Madrid y da la vuelta ahora al mundo siguiendo a nuestros campeones de tenis.
Sí, pero mira, fíjate, yo trabajé 21 años en la Universidad de Madrid. Luego me vine de profesora de español a Zurich, a Suiza. Y estuve 7 años mandada por el gobierno español para dar clases de lengua y cultura española. Entonces soy una mujer que me gusta mucho viajar. Cuando me jubilaron, mi mundo es el tenis. Y sabes, yo lo que quiero es el tenis y mi pueblo.
Ha jugado al tenis, Ana Núñez, desde los 9 años. Sí. Estuvo en un club de tenis, ahora juegan sus hijos y sus nietos. Pero Ana, creo que le molestó ayer que a través de Eurosport la llamasen la abuelita de San Roque.
No, pero siempre, no la abuelita.
Uy, la abuelita, encima.
Sí. Yo soy abuela y tengo 2 nietos que son el mejor regalo que me ha hecho Dios. Y tengo, porque son además 2 coquitos, como son mis 2 hijos que tengo. Y entonces resulta que me molestó porque, en el sentido de que primero te informa quién es, no soy una abuelita, tengo 65 años.
Hombre, claro, señor, claro, estoy con usted.
Hombre, yo soy una mujer con 65 años totalmente vital que voy a todos los, sigo todos los torneos. Este año he estado en Madrid, he estado en el Conde de Godó, pues ahora me voy con la Baby, que ya ha ido lo menos 22, 23 veces, ellos me conocen. Entonces a mí lo que me molestó un poco, que luego me llamaron santera y que yo estaba haciendo no sé qué.
Pero
digo,
bueno.
Pero bueno, este señor, llamarme a mí santera, que la Semana Santa de mi pueblo es de interés turístico nacional, porque tenemos los santos traídos de Gibraltar y yo soy de semana. A mí llamarme usted santera, eso me
que
ha
sí,
dolido.
Que estoy con usted, Ana hombre, Núñez. Hombre, siga usted dando la vuelta al mundo. A mí me parece fenomenal. Mira, gracias a los gritos de Ana, Garbiñe ha llegado muy alto, Ana. Así que yo la apoyo mucho.
Mira, Garbiñe me lo agradeció. además públicamente, ¿eh? Ella levantó el dedo, me dio las gracias, después una entrevista también. A mí lo que me molesta, yo no estoy molesta con nada. Yo he sido muy feliz. Y yo llevo aquí en París y sigo en París porque estoy esperando a ver si España llega hasta aquí, a París con la Eurocopa, fíjate. Y me voy a quedar aquí. Porque yo no más que vivo para el deporte, me encanta el tenis.
Bueno.
Y yo siempre, y dice la gente, ¿por qué no lleva la bandera de España? Porque mira, yo soy sanroqueña.
Pero si lleva la bandera en todas partes, en las uñas
y
en el sombrero, Ana. Muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana y mucho ánimo. Un abrazo fuerte,
mira,
y viva San Roque y viva Cádiz.
Eso, y viva el tenis.
Y todos los de Leganés están también celebrando la subida primera. Nosotros nos alegramos extraordinariamente. Nos parece un ejemplo para toda España que un pequeño, con tan pequeño presupuesto, haya llegado tan lejos. Y además de Garbiñe, hoy tenemos con nosotros a otra mujer ganadora esta semana, porque por mucho que nos moderemos, por mucho que recordemos con justicia que una cantidad enorme de familias está sufriendo pobreza y necesidad, con todos sus miembros en paro, bajar de 4 millones de desempleados cuando hace nada eran 6, es un éxito incuestionable en este doloroso esfuerzo por salir de una crisis brutal. Y hay que felicitar a la ministra de Empleo, doña Fátima Báñez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Enhorabuena, efectivamente.
Enhorabuena a todos los españoles. Son los protagonistas de verdad de esta alegría de esta semana también, ¿no?
Uh-huh.
A esos trabajadores, a esas empresas, a esas pymes, a esos autónomos, a las familias españolas, por su esfuerzo, por su compromiso estos años. Y ahí empiezan a llegar los resultados de una manera clara, ¿no? Hemos tenido el mes de mayo de bajada del paro más importante de nuestra historia y hemos podido superar esa barrera de bajar de los 4 millones de parados y situarnos en niveles del año 2009, lo que nos llena de esperanza para que los que todavía necesitan trabajar y no pueden trabajar, Cristina, sepan que van a tener la oportunidad pronto, en los próximos meses, de encontrar ese empleo.
Fátima, anda usted con un teléfono móvil, ¿verdad?
Sí.
Pues, ministra, estése quieta donde la oigo bien, a ver si podemos hacer la transmisión un poquito limpia, porque estaba yendo ahí como el rascar del teléfono. Ayer, enseguida abordamos los datos también de la pobreza en España, que Cáritas acaba de recordar, pero antes quería pasarme por Barcelona, porque ayer se produjo una situación insólita en España, y es que después del desalojo de un banco ocupado, los alborotadores que habían hecho de él su vivienda de forma gratuita, es más, pagados por el ayuntamiento, porque hay que recordar que Xavier Trías les había pagado el alquiler durante un tiempo, pues ahora han vuelto a hacerse con el banco durante unas horas. Fue verdaderamente un escarnio de la policía porque salían vídeos en internet con los ocupas dentro del edificio brindando con champán, con las caras tapadas. Los Mossos los han tenido que sacar de allí y ahora uno de sus portavoces explicaba a Fernando de Aro las técnicas de guerrilla urbana que utilizan. Escuche usted.
En estos días pues se les ha decomisado mochilas en las cuales había elementos para incluso fabricar efectos incendiarios, cócteles Molotov. Ellos intentan utilizar una técnica que se denomina Pallywood, que consiste en ofrecer una supuesta imagen amable de la protesta. Se monta lo que se denomina un baby block delante de las fuerzas policiales, se hace una especie de guardería improvisada, se deja ahí a los menores. Alerta que no estamos diciendo que los menores estén en peligro en ningún momento, pero se hace una foto en la cual aparece una imagen amable, la del niño, la del anciano. Acto seguido se retiran a los menores y empiezan las provocaciones, los lanzamientos para conseguir la carga policial.
Incluso detallaba Valentina Nadón, portavoz del sindicato de los Mossos de Escuadra, a Fernando de Aro, que les lanzan orina, pises disfrazados.
Hay algo mucho más sutil, que es la guerrilla comunicativa, y consiste, por ejemplo, en que generan twitters o generan mensajes en las redes sociales en las que están diciendo, veis, nosotros les estamos echando agua de manera inocente y harina con pistolas de juguete, y ellos nos contestan con cargas policiales. Claro, lo que no explican es que no te están muchas veces rociando con agua, sino que te están rociando con una mezcla de lejía y orina que te lanzan a los ojos.
Tela, marinera, ministra y, sobre todo, muy sorprendente que volviesen a hacerse con el espacio.
Bueno, yo creo que lo importante es que se cumpla la ley en todas las ciudades españolas, que se deje actuar a la policía para poner orden, porque, Cristina, la imagen de nuestro país también de seguridad, de vida en libertad, y es importante para el presente y para el futuro de cada una de nuestras ciudades. Yo creo que estamos cometiendo un error si no ponemos el cumplimiento de la ley por delante de todo, si no nos cargamos nuestro modelo de democracia.
Decía Cáritas, acaba de recordar que a pesar de los datos del paro, efectivamente hay más desigualdad y más pobreza en España. ¿Cómo es posible?
Pues tiene una respuesta clara a ese análisis que hace Cáritas. Como dicen las organizaciones internacionales, la mayoría, el incremento de la desigualdad en España y en el resto del mundo se debe fundamentalmente en un 90%, Cristina, al aumento del desempleo. Y nuestro país, entre 2007 y 2011, el desempleo aumentó en 3,5 millones de personas. Eso hizo que, por ejemplo, la tasa de riesgo de pobreza en España creciera pues el doble que en Italia o 14 veces más que en Francia. Esa es la verdad. Y muy por encima de la media europea. ¿Qué ha pasado en España? Pues que desde el año 2014, que se empieza a crear empleo, que se inicia la recuperación, esos índices en España empiezan a bajar. Y el último dato que tenemos oficial de Eurostat nos dice que una de cada tres personas que abandona el riesgo de pobreza en Europa lo hace en España desde el año 2015, gracias a la bajada del desempleo en nuestro país. Por tanto, el mayor instrumento que tenemos para luchar contra la pobreza y la desigualdad en nuestro país es el empleo. Por eso sigue siendo el principal objetivo nacional. Es verdad que hemos recuperado en estos años la mitad del empleo destruido por la crisis. 1,5 millones de personas ya trabajan en nuestro país. Pero nos queda camino por recorrer. Nos quedan todavía muchas oportunidades que encontrar a muchas personas que se quedaron en la crisis en el desempleo. Y ese es el gran reto que tenemos por delante.
Vamos a mirar las dos caras de estas cifras del paro de esta semana. De los 120.000 nuevos empleos del mes de mayo, Ancor es uno de ellos. Es un joven de 30 años, licenciado en comunicación audiovisual. Vamos a ver cómo se felicita por el cambio.
Bueno, pues gracias a una amiga, me dijo que estaban buscando a alguien y a los pocos días me llamaron. Parece ser que les gusté y di con el perfil y a los pocos días empecé a trabajar. Yo sé que suena muy tópico. Esto que dicen de que al final el trabajo se consigue mediante contactos es totalmente cierto. Como le ha pasado a muchísimas otras personas, mandas currículums por email, los entregas en persona y nunca recibes respuesta. Sin embargo, basta con que haya conseguido una persona de confianza de mi alrededor. O sea, están buscando a alguien, pues me ha servido al final pues para encontrar trabajo.
Ministra, funciona muy mal la red de formación y búsqueda de empleo oficial. Lo que dice este señor es verdad. Casi siempre son los contactos personales lo que funciona.
Bueno, hemos intentado también cambiar eso. Tradicionalmente, en nuestro país, los servicios públicos de empleo autonómicos y nacionales lo que hacían era centrarse más su trabajo en atender las prestaciones a los desempleados que en intentar casar las demandas y las ofertas de empleo. Eso ha empezado a cambiar, Cristina. Hemos cambiado el chip en las oficinas públicas y por eso los nuevos programas de parados de larga duración, por ejemplo, han incrementado por 5 y por 10 la eficacia entre casar ofertas y demandas de empleo. Pero hemos hecho algo más importante. Hemos abierto la posibilidad de que nos ayuden en la búsqueda de empleo a los desempleados a la iniciativa privada, que es la que más experiencia tiene en el mercado en hacer eso todos los días. Y también, que es muy importante, tenemos por primera vez en España un único portal de empleo en el que están todas las ofertas nacionales y de todas las comunidades autónomas y además las ofertas de los principales portales privados de empleo. Por primera vez en nuestro país desde hace 2 años, eso también es ya una nueva realidad. Pero sin duda ninguna, la gente también se busca la vida por su cuenta y los contactos personales importan. Yo creo que todo lo que sume para que una persona encuentre una oportunidad de empleo es un elemento importante para encontrar.
Ministra, hay hoy una noticia muy sorprendente en los medios de comunicación. El Mundo y El País confirman que Podemos va por delante del PSOE y que estaría pues ahí empezando a cabecear con el PP. Vamos a hablar de ello enseguida, pero será después de la publicidad.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A mí me dice selección y lo primero que pienso es Malta, porque la adolescencia es una época de tu vida en la que te queda todo marcado. Y aquella era nuestra primera gran victoria, que luego no se convirtió en título. Lo siguiente que me sale es llorar porque Tassotti le pegaba un codazo a Luis Enrique y sangraba, porque por esa herida sangraba toda España. Pero ya casi todo eso queda en el olvido después de los últimos triunfos. Iniesta en mi vida es lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en la selección.
En COPE, Paco González vive la Eurocopa contigo.
Y no olvides que escuchar Tiempo de Juego tiene premio.
Escucha COPE y gana un viaje para ver a la selección en la Eurocopa.
En Berti tienes tres pólizas de seguro de hogar para elegir según tus necesidades. Por ejemplo, en el caso de... La póliza S cubre los cristales del vecino. La póliza M, los cristales del vecino y los tuyos. Y la póliza L, los cristales del vecino, los tuyos, tu vitro y tu encimera de mármol. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Estar en la parada de bus, que llegue el bus lleno de gente y que al comerte un tic-tac descubras que el tuyo es el que va detrás vacío, es muy de tic-tac. Porque su combinación única de sabor y frescor te activan para que le saques sabor a cada situación. Prueba su variedad de sabores: menta, fresa mix, cherry passion, intense mint y naranja. Tic-tac, enciende tu lado fresh.
Nuestro ADN, el de cada uno, marca el paso del tiempo en el cuerpo, en el organismo, y ojo, también la edad que aparentamos. Por eso, Laboratorios Acta Pharma ha decidido actuar directamente sobre el ADN y ha desarrollado Revidox ADN, que contiene ingredientes activos como el zinc, que contribuye a la síntesis normal del ADN, y selenio, riboflavina o ácido ascórbico, que ayudan a la protección celular frente al estrés oxidativo. Revidox ADN contiene además extracto de uva, que contribuye a mejorar la apariencia y la salud de nuestra piel. Infórmate en actapharma.com o en el 902-202-400. Dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las 10 y 22, las 9 y 22 en las Islas Canarias, escuchas a Cristina al frente de Fin de Semana en la cadena COPE, y tanto el mundo como el país coinciden hoy en que Podemos ganaría al PSOE. Tócate las narices. Los dos periódicos nos cuentan que efectivamente se produciría la circunstancia de que el partido de Pablo Iglesias sobrepasaría al de Sánchez. El resumen de las cosas es que está pasando en España como en Grecia. Según El Mundo, el PP subiría a 130 escaños, ganando 7 con respecto a los que ahora tiene. Ciudadanos también incrementaría su apoyo, casi 3 puntos según El País. Y esto es lo gordo. De acuerdo con los dos periódicos, Podemos saca un porcentaje de votos superior al PSOE en las elecciones del pasado 20D. Con un 25,6% de los apoyos según El País, Podemos sacaría una ventaja de nada más y nada menos que 5 puntos al PSOE y se empezaría a codear con el PP. Es desde luego un vuelco histórico. ¿Usted cómo lo ve, ministra? Estamos hablando con Fátima Báñez, ministra de Empleo.
Pues yo veo, la primera de las reflexiones es que los datos de las encuestas, que y confirman tendencia, lo que dicen es que los españoles siguen prefiriendo a Mariano Rajoy y a Partido Popular para liderar el futuro de España. Eso es lo primero que dicen. Y lo segundo es que Podemos está fuerte, tanto que es capaz de superar en votos al Partido Socialista. Y también yo creo que la reflexión que podemos extraer claramente de esos dos hechos claros es que los españoles, el único partido que de verdad es antídoto a que llegue Podemos al gobierno es votar al Partido Popular, porque lo que hoy estamos viendo en todos los rincones de España es que gobierna Podemos en algunas instituciones gracias a los votos del Partido Socialista. Por tanto, sabemos que el Partido Socialista puede gobernar con Podemos si tuvieran votos suficientes en las próximas elecciones del 26 de junio. Por tanto, es tan importante que los españoles tomen conciencia que el verdadero partido antídoto a que no gobierne Podemos en España se llama Partido Popular.
Pero Fátima, fíjese, aún así la cosa está complicada porque ni la suma de PP más Ciudadanos ni la de PSOE más Podemos sacan mayoría. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a gobernar España?
Pues nosotros ya hemos dicho que nos jugamos mucho el día 26 de junio, que son unas elecciones importantes. Ya tenemos la experiencia de lo que ha pasado en estos 5 meses desde el 20 de diciembre, y la alternativa a un gobierno estable, a un gobierno serio, a un gobierno que siga pensando en la recuperación de nuestro país, en la unidad de España, en la igualdad entre españoles, es el Partido Popular. ¿Qué hay que sumar y qué hay que llegar a acuerdos? Eso es lo que nosotros queremos, un acuerdo entre los partidos de corte constitucional. Pero para eso necesitamos que el Partido Popular tenga un buen resultado. Y bueno, de aquí al día 26 de junio yo estoy convencida que se van a redoblar los apoyos al Partido Popular, porque lo que suelen decir las encuestas, las tendencias de las encuestas, es que el Partido Popular sigue recuperando voto y sigue siendo, como decía, la fuerza preferida por los españoles para encarar el futuro.
Ministra, hay un dato muy preocupante, y es que de los parados que existen en España, más de la mitad ya no recibe ningún tipo de ayuda. Concretamente, el 52% de los desempleados ya no recibe subsidio, sencillamente porque se le ha acabado, ¿no? Porque llevan más de 2 años en el paro. Esto es una barbaridad.
Bueno, la primera información que yo quería dar esta mañana también a los oyentes es que en el último año 8 de cada 10 personas que abandonaron el desempleo eran parados de larga duración. Por tanto, aquellos que lo tienen más difíciles son los primeros que están empezando a encontrar las oportunidades. Y es verdad que mes tras mes parece que la cobertura de los parados disminuye. Pero es porque no se tienen en cuenta 2 programas que pusimos en marcha al inicio de la legislatura, pensando precisamente en esas personas que llevaban más tiempo en el desempleo. No cuentan en lo que llamamos cobertura de desempleo oficial y, sin embargo, están en marcha. Me refiero al plan Prepara, que es un plan para parados de larga duración, que ya le ha dado cobertura a más de 650.000 personas, y otro que pusimos en marcha el año pasado, hace año y medio concretamente, con las comunidades autónomas y con los sindicatos y la patronal, que es un plan especial de activación para los parados que llevan más tiempo en el desempleo, tienen familia a cargo y no tienen ingresos. Por tanto, esos programas también están dando cobertura. Y tanto nos importan los parados de larga duración, Cristina, que en esta legislatura corta de 5 meses, que ya murió, el único decreto ley que se aprobó en las Cortes Generales fue prolongar estos 2 programas excepcionales de larga duración para los parados. Por tanto, esa es nuestra prioridad, encontrar empleo, pero sin dejar a nadie atrás y dando más oportunidades a aquella gente que lo tiene más difícil. Y evidentemente lo tienen más difícil los que llevan más tiempo en el desempleo, porque se van desactualizando de su formación. Por tanto, estamos en el camino y no vamos a dejar a nadie atrás en la recuperación.
Ayer presentaban ustedes 26 medidas para el nuevo gobierno que podrían llegar a formar, y dicen que bajarán 2 puntos del IRPF, de la declaración, vamos, del dinero que damos a Hacienda, a todo el mundo. ¿Cómo es eso compatible con la exigencia europea de control de déficit? ¿Cómo se puede gastar más y, a su vez, ahorrar?
Bueno, la primera evidencia es que somos el único partido que se presenta a las elecciones que vamos a bajar con claridad los impuestos. Los demás lo quieren subir. Por tanto, nosotros a lo nuestro. ¿Por qué lo decimos? Porque es lo que hemos hecho estos años y ha funcionado. Lo hemos hecho incluso en años difíciles, al inicio de la recuperación. Fíjese que el año pasado, el año 2015...
Bueno, al principio subieron los impuestos.
Al principio tuvimos que subir los impuestos para evitar el rescate de España, porque eso sí que nos hubiera llevado a la quiebra, y lo dijimos a la sociedad española, pero lo hicimos en contra de lo que es nuestro ADN, que es bajar impuestos. Cuando superamos el famoso rescate, para evitar de verdad una pérdida en lo social en nuestro país, por ejemplo, no tener que bajar las pensiones un 30%, como está teniendo que hacer Grecia en este momento, para eso subimos impuestos, para poder mantener nuestro estado de bienestar y que el país no quebrase. Ahora bien, en cuanto lo hemos podido bajar, porque hemos iniciado la recuperación, los hemos bajado. El año pasado lo bajamos 2 veces. ¿Y qué pasó? Pues que la bajada de impuestos contribuyó a incrementar el crecimiento económico y a crear más empleo que nunca. El año pasado fue un año récord de creación de empleo en España, 576.000 empleos en un año. Ese es el camino, bajar impuestos. ¿Por qué? Porque poner el dinero a disposición de las empresas, que son las que tienen que crear de verdad los puestos de trabajo y seguir invirtiendo en España, es para nosotros la prioridad. y también poner a disposición de las familias más recursos para que puedan hacer una vida normal, que van a consumir más y así vamos a recaudar más a la vuelta para poder seguir pagando y manteniendo el sistema de bienestar. Y además hemos sido selectivos. Hemos anunciado en qué queremos bajar impuestos. Pues queremos bajar impuestos al empleo, sobre todo pensando en crear empleo indefinido, que, por ejemplo, los primeros 500 euros de un contrato indefinido a cualquier trabajador no coticen a la Seguridad Social 4 años. Es una apuesta clara por el empleo estable. Queremos que los jóvenes que encuentran su primer empleo no paguen impuestos el primer año. Queremos que aquellos parados de larga duración, Cristina, que lo tienen difícil y que se animan a montar un negocio, no paguen impuestos IRPF los 2 primeros años. Entonces, queremos seguir favoreciendo el crecimiento y con ello la creación de empleo. Y es compatible acompasar la reducción del déficit con la bajada de impuestos, porque junto lo que hacemos es impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Y lo estamos haciendo con la sociedad.
Pues, señora Fátima Báñez, muchísimas gracias por abrir el programa este domingo con los oyentes de COPE. Un saludo afectuoso, enhorabuena por esa bajada del paro y no se me mueva de la radio porque voy a contar una historia absolutamente sorprendente que, en cierta manera, también le afecta a usted.
Pues felicidades a todos y gracias.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En el fútbol no puedes ser de 2 equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las 2X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las 2. Programa por tantos.
Un autónomo puede cruzar el desierto sin agua y comiendo palomitas, que dan mucha sed. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Este año, todo lo que te va a preocupar de la operación bikini solo será el modelo de bikini a elegir, porque Nutrigente va a ayudar a conseguir adelgazar a tu ritmo y saboreando la mejor cocina mediterránea. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y sigue el plan de Nutrigen y tu sonrisa lo dirá todo. Además, si realizas su test genético, puedes sincronizar tus genes con tu dieta, con resultados aún más fantásticos. Solicítalo en el 902-28-28-38. 902-28-28-38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
De lunes a viernes en COPE, la noche suena de otra forma. A partir de las 2 de la madrugada, no te acostarás.
Que se espabilen, que se espabilen.
Porque a esa hora le damos la vuelta al día.
Una de esas personas que está al otro lado de la radio es Fernando Esteso.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada.
Hola, buenas noches, chicas.
La noche, con Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
Vamos a actualizar las noticias. Son las 10:34, las 9:34 en las Islas Canarias y está con nosotros Diego González. El gobierno augura que los próximos meses serán buenos para el mercado laboral.
Lo ha dicho en el fin de semana de COPE la ministra de Empleo en Funciones, Fátima Báñez. Ha explicado que los datos de paro de esta semana, que ha caído de los 4 millones por primera vez en 6 años, son buenos, pero queda mucho por hacer. Dice que las personas que todavía no tienen empleo van a tener la oportunidad en los próximos meses. Báñez ha asegurado que el mejor instrumento para acabar con la pobreza es que se reduzca la tasa de paro. Dice que han recuperado la mitad del empleo destruido, pero todavía queda mucho por hacer.
Las encuestas confirman que Podemos sobrepasa al PSOE.
En la de Sigma 2 para el Mundo, el Partido Popular ganaría con 130 escaños. Podemos sube hasta los 80 diputados, el PSOE baja a 77 y Ciudadanos se queda con 37. El sondeo que publica El País, con porcentaje de votos, el PP obtiene un 28,5%, Podemos un 25,5%, 16, el PSOE un 20,2 y Ciudadanos un 16,6%. En el fin de semana de COPE, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha señalado que estos sondeos reflejan que los españoles prefieren a Rajoy para gobernar y que Podemos está fuerte. Por eso ha asegurado que el antídoto para frenar a Pablo Iglesias es votar al Partido Popular.
Nueva tragedia en la carretera. 2 fallecidos y 30 heridos tras chocar un autobús con un camión.
Siniestro que se ha producido esta madrugada en la A4 a la altura de la localidad de Montoro, en Córdoba. El autocar cubría la ruta Granada-Madrid cuando colisionó con un camión que estaba averiado en la carretera. 2 personas han fallecido y otras 30 han resultado heridas. Ahora se recuperan en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y se sabe que son de diferente nacionalidad. Los pasajeros, que han resultado ilesos, han continuado el viaje hacia Madrid en otro autocar.
El barco más grande del mundo, atención, llega hoy a Barcelona.
Se llama Harmony of the Seas y atracará este domingo en el puerto de la ciudad condal tras realizar escalas en Vigo y Málaga. Esta ciudad flotante tiene 18 cubiertas, capacidad para 6.780 pasajeros, 2.100 tripulantes y 2.747 camarotes.
¡Qué angustia, por Dios! ¡Casi 3.000 camarotes!
Además, es pionero en servicios como los camareros robots que preparan cócteles, balcones virtuales y un parque acuático gigante para los niños.
Una verdadera ciudad. Diego González, en 25 minutos más noticias con Antonio Raez. Y Cristina te cuenta aquí en fin de semana la última hora. En cuanto suceda, vamos con una historia bien interesante.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuando uno entra en un hospital, se transforma. Piensa en ello. Deja en la puerta todas las etiquetas que luego vuelve a ponerse al salir o que tenía al entrar. Allí dentro da igual el dinero, da igual la condición social, da igual la calle o el barrio en el que vivas o tu cargo. La persona es tratada de la misma manera y lo que buscan los médicos es hacer su trabajo lo mejor posible para que salgas adelante. Y esas etiquetas, las etiquetas mundanas, tampoco les sirven a los familiares que acompañan a los pacientes. A ellos lo que les importa es la persona querida, el hijo, el hermano, la madre. Y de esos momentos de preocupación, de sufrimiento, de espera, surgen a veces amistades con el de la cama de al lado, con el de la habitación de enfrente, que se mantienen para toda la vida, porque sufrir juntos es una de las formas más humanas de unirse. Como decía, en un hospital da igual que seas una persona con síndrome Down que un presidente del gobierno. Todos tienen la misma dignidad y nadie les va a quitar un ápice de preocupación si hay complicaciones en las enfermedades. Los ejemplos que he puesto, el del síndrome Down y el del presidente, no han sido al azar. Son precisamente dos personas en estas circunstancias los protagonistas de lo que ha sucedido en el marco de un hospital. El resumen es el siguiente. Un chico, Chema, de 34 años, con varias complicaciones médicas y síndrome Down, ha conseguido poder contar entre sus amigos con el propio presidente del gobierno, con Mariano Rajoy, con el presidente hasta ahora en funciones, candidato del Partido Popular. Coincidieron ambos en un duro momento para sendas familias. Un momento de enfermedad para Chema, concretamente un gravísimo trasplante de riñón, y para Mariano Rajoy la enfermedad y la muerte de su hermano, Luis, que estuvo ingresado en la Fundación Jiménez Díaz. Este encuentro los unió de tal manera que años después y recientemente, con motivo de su visita electoral a Badajoz, Mariano Rajoy ha acudido a la casa de esta familia, que tiene además una farmacia, y se ha saltado el protocolo para abrazar a Chema. Así que voy a saludarlos a todos ellos porque están con nosotros hoy en el estudio de la cadena COPE. Muy buenos días.
Buenos días.
Están Auxili Moreno, la madre de Chema y de otros 7 hijos, y con ella están Juan Luis, el hermano mayor y primer donante de riñón para Chema, y Efren. Efren también ha donado el riñón. Ahora explicaremos por qué ha necesitado Chema 2 donantes. Y está con Chema Sonia Bermejo, su hermana también. Sonia, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver si Chema, que está embobado mirando Clan, nos explica si conoce al presidente del gobierno. Chema, ¿conoces al presidente del gobierno?
Sí.
Él está a lo suyo y no quiere que le molesten. Bueno, pues cuéntanos, Auxi, ¿qué pasó en el momento en que tuvisteis que ir al hospital con Chema para el tema del riñón?
A ver, pues todas eran complicaciones y entonces ya nos dijeron que estaba muy grave, entonces intentamos a ver, dijeron que había que hacer un trasplante. Los siete se hicieron las pruebas.
Los siete hermanos
se hicieron las pruebas.
Estaban dispuestos a donar el riñón.
Claro, claro. Y entonces eran compatibles estos dos.
Efrén y Juan Luis,
sí.
Bueno, y vamos a contar la historia. Juan Luis dona el riñón, se procede a la operación.
Empiezo a donar, pero no dono.
Sí, pero cuenta lo que pasó.
Se estropea, nada, llega el día de la donación, se quiere hacer todo tan bien porque Chema era un enfermo muy seguido en el hospital, había tenido ya varias complicaciones y se quería hacer, bueno, ya que se le donaba de vivo, que es como la donación perfecta. Querían que saliera muy bien y entonces se quiso hacer muy al compás la operación de Chema y la mía, las dos intervenciones. Entonces se abrió a, digamos que se quería sacar el riñón mío casi antes, o sea, saltándose un poco el proceso, que abrir a Chema para eso, para que estuviera el menor tiempo fuera y fuera aquello lo ideal. Y al abrir a Chema se encontraron con que había como
una infección,
síntomas, creo, de infección. Entonces aquello se alborotó, se puso en marcha todo el mundo a ver si se podía, parece que no. El riñón mío ya lo estaban preparando, ya estaba medio fuera, estaba, para que entienda la gente, que sin entrar en términos médicos, medio desconectado. Y bueno, analizaron a Chema lo antes posible a toda marcha y se tuvo que dar marcha atrás.
Es impresionante que cuando los médicos despertaron a Juan Luis de la anestesia, lo primero que preguntó es cómo estaba Chema, cómo había ido, y cuando supo, para su desgracia, que su hermano no había podido recibir el órgano, que cuándo se podía hacer la operación, ¿no?
Otra vez.
Sí.
Así fue. ¿Te acuerdas de eso, Sonia?
Así fue. Es que es muy emocionante.
Es muy emocionante. Y bueno, visto lo visto, pues tuvo que ser Efrén el donante.
Exacto, sí. Lo intentó Juan Luis, pero los médicos no lo vieron y entonces, bueno, pues el siguiente era yo.
¿Pero por qué no lo vieron, el que se repitiese la operación?
Bueno, lo estudiaron médicamente y no, como ya le habían cortado alguna cosita y tal, pues no...
No convenía.
No era correcto, sí.
No querían fallar otra vez.
Sí.
Y como había un suplente 100% compatible, tiraron de él.
Exacto.
No,
bueno,
querían fallar.
Esto, Ausi, quiero decirte, mira, yo soy madre de tres hijos y estoy escuchando esto y te tiene que estallar el corazón de orgullo. ¿Eh?
Sé que todos son buenísimos. Y es que son los ocho iguales de buenos. Y han querido mucho a Chema. Y Chema es la joya de la familia. Es que es algo que se da a querer. Ya lo ves. Nuestro presidente, que nosotros no lo conocíamos apenas nada, pues se volcó en atenciones aquel día que salió Chema al pasillo, que estaba su hermano totalmente muriéndose. Se acercó, unos besos y un cariño, que vamos, una persona así, a mí se me puso carne de gallina. Digo, ¿cómo? ¿Qué sentimientos tiene ese señor? Es que es algo alucinante, es para conocerle de cerca.
Ausi, ¿vosotros estabais el tiempo que Luis murió, el hermano
Rajoy?
Sí. Sí.
O sea, él, digamos, asistió durante el tiempo que estaba Chema en el hospital a ese proceso. Entra y el hermano muere y vosotros estabais
seguíamos,
ahí a pie de cama.
Seguíamos allí.
O sea, que también visteis la pérdida que él padeció.
Sí.
Es que eso uno mucho.
Sí. De hecho, la foto famosa que salió en el periódico hace dos años se la hizo el mismo día que se estaba muriendo.
Media hora antes.
Sí.
Con, o sea, Chema.
Sí. Uh-huh. Y estuvo interesándose por la enfermedad de Chema y preguntándole a él y súper cariñoso. La verdad que, claro, en una situación tan difícil para él, que perdiera un tiempo en nosotros...
Dice mucho de una persona,
sí,
claro. Lo curioso es que en este momento, y con motivo de la campaña electoral, visita Mariano Rajoy Badajoz y acude a la casa de esta familia y, concretamente, si no me equivoco, a la farmacia.
Sí. Sí.
¿Y contabais vosotros con su llegada?
No, para nada.
O sea, fue
nos avisaron un pelín antes porque vinieron, bueno, pues a la seguridad y así. Y allá que apareció y nadie sabe, o sea, en ningún momento pensamos que iba a aparecer por allí.
¿Y qué dijo Ausili?
A ver, que quería venir a ver a Chema, pues no se podía dejar sin ver a Chema. Porque es que dice que los niños así son para él y para todas las personas que tienen una deficiencia, algo especial. Y todo el mundo, que él mira mucho los sentimientos de las personas y que está intentando arreglar a todo el mundo, de todo el estatus social, ¿sabes? ¿Sabes?
Y que le afectaba la situación de Chema.
Sí, sí, sí.
La verdad es que es muy bonita la historia. Supongo que no le pudo dedicar mucho tiempo a la familia, pero ¿qué hicisteis ese ratito?
Bueno, es que nada más llegar le dio un abrazo a Chema, que nos quedamos nosotros un poco, o sea, es que nosotros no sabíamos por dónde ir. Chema estaba con toda su naturalidad como es él y bueno, pues como saludando a un amigo y una conversación.
Quizá
como
Chema
de
ya
amigos.
No se ocupaba, ya no se acordaba de él.
Sí, 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 sí,
¿ah, sí,
sí, sí, sí, o sea, él estaba preparado, o sea, él quería verle a él porque sabía que venía a Badajoz. Lo no, que no tenía claro era...
No, pero me refiero a que el propio sí, Chema tal ver. Vez no se acordase de Mariano.
Hoy. Sí, 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 sí.
¿Ah,
o sea, él tiene guardado el artículo que se publicó en el periódico
ay,
y la
ve.
Foto claro. Como algo muy... Importante. O sea, porque para él no es como el presidente del gobierno, él cuando sale en el periódico, en la tele, es como... su amigo Mariano, o sea,
claro.
No, vamos, que no le se le pone una sonrisa en la cara cuando lo ve.
Me voy a preguntar. Oye, Chema, ¿tú qué tal te cae Mariano? ¿Te gusta a ti Mariano?
Es que él te quiere contar que tiene muchas enfermedades, que ha pasado por un montón de cosas y tiene cicatrices por todos los lados.
Claro.
Está señaladito por todos los sitios.
Bueno,
lo que
está
pasa
el chaval
que, sí,
enseñándome las distintas cicatrices porque ha tenido un montonazo de intervenciones. También
soy
ha padecido
un
ictus sí. Y con motivo de la operación de riñón tuvo una reacción que le provocó la ceguera y ahora ha sido operado de un ojo, de la córnea, y ha recuperado bastante vista o toda la vista.
Sí, bastante, pero todavía le queda.
Y le queda el otro ojo, ¿no?
Sí, claro, es que cuando le dio el ictus cerebral no podía, se quedó hemipléjico totalmente, entonces él por eso te señala las piernas porque él no podía andar.
Y Sonia, esta circunstancia que vive Chema tan extrema, de tanta limitación, de tanta enfermedad, ¿cómo lo afecta personalmente? ¿Cómo vive él todo esto?
Es que él es la persona más alegre que se puede llegar a conocer, o sea, es que es una cosa que no jamás se ha preguntado por qué a mí ni por qué no. O sea, todo lo que sufrimos los demás de ver sus problemas, él los afronta todos bien. O sea, él es otra vez. Te dice a lo mejor, le dice el médico que te tenemos que operar tal el ojo, no sé cuál. Otra vez, bueno, y vas para el quirófano tan contento. La verdad es que...
Y para vosotros, sí. Juan Luis, Efren, ¿qué supone Chema? ¿Cómo es la convivencia en una familia con un chaval con estas limitaciones?
Bueno, la verdad es que se le dedica mucho tiempo. Y hemos pasado mucho tiempo de hospitales, mucho tiempo en viajes, porque además por circunstancias tuvimos que venirnos a Madrid, porque en Badajoz no encontramos mucho apoyo por su condición. Hemos encontrado ciertos problemas y ciertas... Bueno, entonces nos vinimos a una medicina que nos acogió mejor, que fue la de Madrid. Y entonces, bueno, pues él, cuando no le pasa una cosa, le pasaba otra, estuvo dializándose todas las noches con una máquina, lo hacíamos mi hermana y yo, entre unas cosas y otras, pues siempre hay algún que otro hermano, cuando no hay dos o tres, dedicándole a él mucho tiempo, porque lo necesita. Lo
claro.
Que pasa es que, bueno, la manera que tiene él de llevar las enfermedades, que, bueno, él tiene sus inconvenientes. Él, por ejemplo, no quiere ir al quirófano a montar una camilla, tiene que ir andando. Entonces, si en el hospital lo entienden, pues va al quirófano, si no, no va.
Si no, no va.
Si no, no,
no
va.
Lo he visto ahora mismo que antes he intentado... No, ¿qué hemos intentado hacer? Que ha gruñido, aunque se ha puesto hecho un basilisco. No sé qué le hemos intentado
es que
mover
está,
de la tele.
Estamos
o...
en su hora de televisión y entonces... cuando una cosa le viene mal, pues...
Claro, y
no
he intentado yo quitar las gafas o no sé qué y se ha enfadado muchísimo. Efren, ¿tú crees que para vosotros la forma que tenéis de ser, lo unidos que estáis unos con otros, tiene que ver también con la presencia de Chema?
Sí, sí, por supuesto. O sea, Chema es el centro de la familia y al final, pues sí, se lleva, son muchas las tristezas, pero él las convierte en alegría al final porque... O sea, te llaman, vas al hospital corriendo y llegas y él está sonriendo. Entonces, al final... Pues...
¿Y Auxili, cuántos vivís ahora en Madrid? ¿Toda la familia? No,
no ninguno.
¿A ninguno? Sí. ¿Vais y venís con
claro,
el tema de la medicina?
Médico.
Bueno, pues esta es la familia que comparte esta amistad con Mariano Rajoy, la familia Bermejo, con la madre, Auxili Moreno, y los 8 hijos, entre ellos Chema. Les agradecemos enormemente que hayan venido al estudio, también con la silla de ruedas de Chema y con esta amistad que les caracteriza y verdaderamente constituyen un ejemplo social. Muchísimas gracias, Sonia.
Gracias
muchísimas gracias, Juan Luis,
sí.
Auxili,
gracias.
Efren.
Gracias.
Bueno, Chema, pues muchas gracias por haber venido.
Gracias.
Que se va a soltar ahora al final.
Adiós, Chema. Que lo pases muy bien.
Sí.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
¡Hombre pirata!
¡Epa!
pasa, ¿qué pasa, chavalote?
¿Quieres volver a reírte con los fósforos? Entra en cope.es y escúchalo.
Pero allí no he conocido nunca un mosquito.
¡El tigre!
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
¡Jopetas, el mosquito tigre!
Herrera en Cope.
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor? ¿O ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
¿Eres estudiante? ¿Preparas oposiciones? Apunta al número 1. No des vueltas. Aprende un buen método de estudio. Aprende el método Pascal. El método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
¿Sabías que beber agua mejora el humor? Nos ayuda a sentirnos más purificados, pero es que en algunas zonas no se puede beber porque arrastra mucha cal. Saludamos a Noelia Teruel a ver si hay una solución. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Efectivamente hay una solución Masical, un aparato contra la cal, el más vendido en nuestro país. Vamos a conseguir, una vez colocado, sin obras en la tubería principal, Cristina, mejorar la calidad del agua en nuestra casa o en nuestro negocio, consiguiendo que la cal no se pegue por donde va pasando el agua. Tuberías, grifos, sanitarios o electrodomésticos, eliminando además esa cal incrustada depositada con el paso del tiempo.
Los electrodomésticos funcionan mejor, se estropean menos, la colada queda más limpia y suave y la vajilla más brillante. Realmente tiene muchas ventajas.
Sí, la piel, el cabello también nos quedan más suaves e hidratados, sin picor, después del aseo personal, no consume nada. Masical hay para todas las necesidades, para aguas de dureza media o Masical Premium para aguas altamente duras.
¿Hay alguna promoción hoy para nuestros oyentes, Noelia?
Por supuesto, un Masical cuesta 99 euros, 902, 107, 109, no tenemos intermediarios. Por ello podemos hacer promociones tan buenas como la de hoy domingo. Si pides un Masical en este momento, se aprovecha de la promoción 3x1, 3 Masical para 3 viviendas, por lo que vale 1. Díganos que es oyente COPE y usted recibe esta promoción cómodamente a domicilio, sin gastos de envío.
Bueno, pues ya lo sabes, pídelo directamente aquí porque no hay otro sitio. También puedes dirigirte a la página web masical.es, recordando que Masical se escribe con S líquida. Pero te voy a repetir el teléfono, 902-107-109, Masical, di que eres oyente de COPE, te doy de nuevo el número, 902-107-109.
Cristina López, Slictin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Doctora Candela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal estás?
Fantástica.
¿Has amanecido adecuadamente este sábado?
He amanecido.
Este domingo, que llama un lío.
Este domingo.
Ay, qué pena, que se nos acaba el fin de semana.
En junio con un día maravilloso que hace en Madrid, ¿eh?
Ah, sí, ¿no?
Maravilloso, luminoso. Muy bonito, muy buen día.
Sí, hace buen día en casi toda la península. Esta semana tendremos calorcito, no excesivo, pero ya ha entrado el verano y aquí está también muy veraniega Elsa Tadea. Buenos
sí,
días.
Buenos días, pero no tan morena como Carmen Candela. Yo quiero tu moreno,
es
doctora.
Es que yo soy negruzca, hija.
Bueno, pero qué envidia de moreno. Bueno, en las redes sociales se está hablando mucho, mucho, mucho de emoticonos, pero también de la historia que hemos hablado ahora de, con Chema.
Bueno, ¿cómo es la historia
es
de Chema?
Es impresionante.
¿Eh? La amistad entre Mariano Rajoy y este niño síndrome Down se conocieron cuando murió el hermano de Rajoy en la Jiménez Díaz. Qué bonito, la familia espectacular, ¿eh?
Precioso. Nos ha escrito Inmaculada al 666-55-400, que es nuestro WhatsApp, y nos ha puesto, no paro de llorar, qué historia más hermosa. Así que seguimos esperando ahí vuestros comentarios.
Bueno, los 8 hermanos, 7, porque eran todos los 7 compatibles, se ofrecieron todos para donar un riñón al niño síndrome Down y uno de ellos ya lo tenía fuera del cuerpo cuando hubo que interrumpir la operación. Fue otro, Efren, el donante finalmente. Bueno, alucinante. A todo esto, ¿me vas a permitir, Elsa, que diga? Ayer estuvo Gervasio Posadas, el hermano de Carmen Posadas, con nosotros y nos dijo que hoy irá a firmar libros. Muchos oyentes se han interesado por ese libro suyo en el cual habla del Mentalista de Hitler, así se llama el libro, El Mentalista de Hitler. Y será esta tarde en la Casa del Libro. No, esta tarde no, qué puñeta, a las 12 de hoy.
Y no es en la Casa del Libro, es en la Feria del Libro, que
bueno,
te he puesto
yo
casi.
Buena,
Perdóname, en la feria del libro, en la caseta 244, que es la caseta de la editorial.
A partir de las 12, o sea, dentro de una horita, y hasta las 2 del mediodía, para quienes queráis pasar por la feria del libro de Madrid y estáis en la capital por esta cuestión.
Pues sí, y bueno, ¿qué es lo que más se está hablando aquí en las redes sociales de los emoticonos? Porque yo no sé, doctora, si has visto ya los emoticonos, entre ellos la paella.
No, no lo he visto.
Claro, pues tenemos unos nuevos emoticonos que están, pues, desde un payaso. Hay unos un poco extraños, he de decir, ¿eh? Porque el búho, por ejemplo, ¿para qué? Yo no llego
bueno,
a comprenderlo.
El búho significa la sabiduría.
Sí, buena suerte, ¿no? Como buena suerte.
¿No? Ah, ¿y el orangután?
Es verdad, es verdad.
Decidme vosotros, ¿y el orangután o el murciélago?
Bueno, el orangután es para quien hace el mono.
¿Para quien hace el indio?
No ya sé, la verdad es que hemos preguntado a los oyentes qué emoticono creen que falta. Y la verdad que es divertidísimo. Por ejemplo, dice Lola Ureña, hace falta el de Pinocho. Cada vez hay más mentirosos.
Ay, se me encantaría. Me
eso
parece
es buenísimo.
Absolutamente
¿no está?
De acuerdo.
¿No está?
Absolutamente de acuerdo.
Dice César Vieitez, dice, como útil y pensando en para qué están hechos, la barra de pan. Porque claro, tú imagínate, le escribes a tu marido, oye, que me falta la barra de pan.
Que
y entonces,
sí.
El emoticono.
Es verdad.
Que
comodísimo.
Sí. Bueno, y Raúl es que me troncho. Dice, yo pondría una caca pero sin ojos. Ya sabéis que hay una con
sí,
ojos.
Sí.
Lo que es una caca seria.
Sí.
Claro. Pues ya está.
Una tradicional.
¿Para qué quieres más? Dice Andrés, creo, y todos estarán de acuerdo, que necesitamos uno de chiquito de la calzada. El no puedo, el hard. Totalmente.
Sí, sí.
Bueno, pero moviéndose.
Oye, pues eso sería muy chulo.
No, es que yo
vamos
sería,
a dar
sería
ideas.
Un emoticono, sería un
bueno,
emoticono.
Sería un GIF.
Dice, yo soy camarera, dice Silvia, no veas que bien me vendría un emoticono para los diferentes cafés que te pide la gente en el bar.
Bueno, es que
cortado
¿cómo es?
Con leche de soja, doble, negro, con sacarina, con azúcar. Hija Silvia, lo que pasa es que la memoria de un camarero es siempre superior a la cantidad de emoticonos que se pueden poner, porque lo de los cafés es español.
Lo de los cafés es un
totalmente. Y mira, dice Baisi A6, dice, el de la señora levantando los brazos, el de la señora de Roquetas con la que hemos hablado esta mañana. Oye, eso estaría genial.
Ah, la animadora de Garbiñe Muguruza.
Ah,
no, no era de Roquetas. Era de San Roque,
perdón,
Cádiz.
De San Roque.
Ah, es verdad. Merichel dice, uno de un gin tonic, pero de los de ahora, de los macedónicos, que yo llamo, que les falta que le echen magro con tomate.
Desde luego que sí. El cardamomo, el no sé qué.
Eso
sí,
es verdad. Pero cada cual más rico. Bueno, el caso es que estamos esperando todavía más comentarios y podéis hacerlo a través de nuestras tres vías, en facebook.com/CristinaFinDeSemana, en nuestro Twitter, @FinDeSemanaCope, y en nuestro WhatsApp, donde esperamos también audios, en el 666-5540.
Vamos a tener una hora muy divertida ahora con la doctora Candela, también con Marcote, y atención porque te vamos a, si tienes una tienda, tienes un negocio, tienes una página web, te vamos a explicar cómo ponerte las botas vendiendo a los chinos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.